Hasta aquí el deporte. Ahora sigue la COPE con la linterna con Rubén. A las 11:30 más con Luis Munilla. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. La noticia del día es que estamos a muy pocas horas de que arranquen oficialmente los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más esperado, un evento que se celebra cada 4 años.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La cadena COPE quiere empezar por todo lo alto. Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Señor llamado Rudy Fernández, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alessia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan ¿qué tal, Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal?
Antía, de lo primero.
Estoy por aquí.
Boas noites, ¿no?
Sí, boas noites.
La bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Capitán del barco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parece a la tripulación?
La mejor tripulación del mundo.
Ese va a ser el sonido de los próximos 15 días aquí en la cadena COPE. Los deportistas españoles y los compañeros de deportes contando sus hazañas, contando sus medallas y sus victorias. Es verdad que ya desde este miércoles han comenzado algunas competiciones en deportes de equipo por ajustar calendario, como el fútbol, donde la selección masculina ganaba 2-1 a Uzbekistán. Y la femenina se estrenaba esta misma tarde también con victoria frente a Japón. La competición ya está en marcha, pero el pistoletazo de salida a París 2024 será mañana viernes con la ceremonia de inauguración que por primera vez en la historia se va a celebrar fuera del Estadio Olímpico. La vas a poder escuchar aquí en la cadena COPE. El río Sena va a ser el escenario por el que desfilarán, o mejor dicho, navegarán los 10.500 atletas de cada una de las 206 delegaciones nacionales. Para que te hagas una idea, la imagen del Sena ahora mismo, en este preciso instante, es la siguiente. Se han colocado gradas en los márgenes del río y pantallas gigantes el todo en recorrido hasta la Torre Eiffel. También en las 200 embarcaciones donde irán los deportistas habrá cámaras para no perderse ningún detalle. Las inmediaciones del Sena están ahora mismo completamente blindadas. Y no es para menos, porque además de ser en un terreno totalmente abierto, se habla de que esta ceremonia de apertura va a ser la más multitudinaria de la historia. Y aunque todo lo que ocurra mañana, a partir de las 7:30 de la tarde, se protege con mucho recelo, seguramente haya algún guiñito a los Juegos de 1924, porque se cumplen 100 años desde que la capital francesa acogiera sus primeros Juegos. Y claro, a lo largo de estos 100 años hemos podido contemplar proezas deportivas de todo tipo. Vamos a hacer memoria. 1936, Berlín. Jesse Owens dejaba con la boca abierta al mundo entero. Fue el hombre más rápido del mundo. Luego ya llegó Usain Bolt, más recientemente, que pulverizó absolutamente todos los récords. Pero si hablamos de récords, no podemos dejar atrás a una gimnasta que embelesó a todo el planeta. Montreal, 1976. Fue la primera en alcanzar la perfección absoluta. Nadia Comaneci. La gimnasta rumana consiguió por primera vez en la historia un 10 en el ejercicio de barras asimétricas. Muchas han querido acercarse a esa perfección y la que está más cerca probablemente sea Simone Biles, que por cierto regresa a unos Juegos Olímpicos y seguro que va a ser uno de los atractivos de este París 2024. Pero si hay un recuerdo para los españoles, si tenemos un recuerdo grabado en la retina, sin duda es la ceremonia de apertura de Barcelona 92. Unos Juegos Olímpicos que modernizaron todo un país, nos mostraron ante el mundo y sirvieron para apostar e invertir realmente en el desarrollo de nuestros atletas. Hablamos de los primeros y únicos Juegos celebrados hasta ahora en España y que nos emocionaron a todos. Probablemente el momento más recordado de aquellas fechas sea la medalla de Fermín Cacho en los 1500.
Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaiman tercero, gran derrota de
Barcelona 92. Fue el germen de la explosión de éxitos para el deporte español. 22 medallas se consiguieron allí. Han pasado 30 años y lo que creemos que va a pasar este año es que vamos a superar ese número de medallas. Y esa marca de 22 medallas es precisamente el objetivo a superar en París 2024. De hecho, nunca en la historia hemos conseguido tantas. Anoche, en el partidazo, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, hablaba de lo que podemos conseguir.
Vamos a superar 22 y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Yo creo que por los resultados incluso de los últimos juegos y la gente joven que en el momento sacó cuarto puesto, que ahora ya son campeones del mundo, yo creo que vamos a pasar 22 y sobre todo, Manolo, es que es lo que recojo de las opiniones de todos los deportistas.
Unos atletas para los que haber conseguido la marca o haberse podido clasificar para estar en estos Juegos supone ya el máximo premio dentro de sus carreras deportivas. Probablemente no haya otra cosa similar a participar en unos Juegos Olímpicos. Y ya si hablamos de conseguir una medalla o incluso de poderse colgar un oro, estamos hablando del mayor honor que puede alcanzar un atleta. Algunos de nuestros medallistas, como Rafa Nadal, Saúl Cravioto o Ana Peleteiro, han contado en el partidazo cómo afrontan estos juegos que están a punto de arrancar.
Bueno, históricamente cuando he defendido a España, pues he jugado un poquito mejor de lo que lo suelo hacer cuando juego solo.
Yo es que también llevo llorando con la retirada dos ciclos olímpicos y bueno, al final siempre me acaban engañando.
En una final olímpica el 80% es mental y el 20% es físico.
París, Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas.
Oye, lo primero que tengo que hacer es felicitaros por el programón que soltasteis anoche.
Bueno, la cadena COPE es la radio olímpica por excelencia. Siempre somos los que más cuidamos a los deportistas olímpicos, siempre somos los que más cuidamos los Juegos Olímpicos, con Manolo la mala cabeza, que por algo lleva 10, y así es como hemos conseguido un programa como el de ayer. El deporte olímpico español quería presentarse en la cadena COPE y se presentó. Y creo que los nombres pueden ser los 8 mejores deportistas que traemos aquí, o 8 de los mejores, faltaron un par de ellos por problemas de agenda y de entrenamientos, pero si me dices que don Rafael Nadal Parera, Rudy Fernández, Saúl Cravioto, Alessia Putellas, Adriana Cerezo, Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Antía Jácome, que por cierto es la más desconocida, pero va a ganar 2 medallas aquí y se va a hacer conocidísima, pues creo que es una buena carta de presentación, sinceramente.
¿Cuál es el ambiente ahora en París, Ángel?
Pues mira, calma tensa te diría, porque tienen muchas ganas de que la ceremonia les salga bien. Las medidas de seguridad son extremas, no te puedes imaginar los trámites que tenemos que hacer mañana para intentar contar a todo el mundo la ceremonia inaugural y lo que van a hacer nuestros deportistas, cómo van a desfilar por el Sena. Sabes, lo hemos ido contando, son 205 delegaciones, unos 6.200 atletas van a desfilar más o menos, bueno, desfilar, en este caso a ir en los barcos, van a ser, pues eso, unos 85 barcos, un trayecto por el Sena a lo largo de 6 kilómetros, lo que es el trayecto completo va a durar unos 50 minutos, pero bueno, van a ir picando espectáculo, delegaciones en barco, más espectáculo, más delegaciones, y al final sí que habrá una gran ceremonia a los pies de la Torre Eiffel. Manolo Lama está convencido que el pebetero de estos juegos, ya que van a hacer por primera vez en la historia una ceremonia fuera del Estadio Olímpico y en el río, cree que el pebetero va a tener algo que ver o mucho que ver con la Torre Eiffel.
Yo apoyo esa idea.
El remate definitivo. Sí, sí, o sea, yo si fuese parisino o estuviese organizando esto diría, señores, tenemos el monumento top 3 de emblemáticos del mundo, le ponemos una antorcha encima y no hay mejor pebetero que ese. Entonces, no sé cómo lo harán, pero Manolo está convencido de que la propia Torre Eiffel va a ser el pebetero de estos Juegos Olímpicos.
¿Cuántos juegos llevas tú, Ángel?
Pues mira, yo los de Pekín los hice, pero desde España, como quedado especial, que son muy importantes. Desde aquí le mando un beso a Dani Asenjo, nuestro jefe de quedados especiales en Madrid. Y ya Londres, Río, Tokio, y estos serán los cuartos, los de París.
¿Y cómo ves la delegación española? ¿Conseguimos, mejor que nunca. ¿Conseguimos las 22?
Sin duda. Todo lo que no sea conseguir las 22 es un fracaso. Yo sé que aquí la gente se me echa encima, córtate un poco, mide un poco, no vaya a ser que luego no las saquemos. Todo lo que no sea superar las 22 medallas de Barcelona 92, para mí es un fracaso. Con los números que traemos, no me lo invento yo. Tenemos 29 medallas mundiales vigentes, tenemos hasta 100 opciones de medalla. Ya sé que mucha gente se ríe, pero unas son absolutamente remotas, otras son más cercanas. Y cuando tú haces la media, que siempre se cumple más o menos por porcentaje de cada color de medalla, de opción de medalla que tenemos, sale 29. Bueno, pueden ser menos, porque puede que yo sea muy optimista y esté un poco inflado el dato, pero yo, sinceramente, creo que vamos a estar más cerca de las 30 que de las 20 y que todo lo que no sea superar Barcelona 92 es un fracaso, lo creo sinceramente.
Tres opciones seguras, tres opciones que tengamos que ponernos la cadena COPE para escuchar cómo suena el himno español.
Bueno, primero, te tienes que poner absolutamente a todas horas la cadena COPE, porque en la que no saque medalla va a emocionar. Recuerdo, por ejemplo, Carolina Robles en Tokio con una historia increíble, aunque había quedado de las últimas en su final. Bueno, cualquier deportista, yo siempre digo que la frase más bonita que he oído estos días es de una persona que me dijo: sé que me vais a hacer llorar 4 o 5 veces. Y no es una persona que normalmente esté muy pendiente de... Y desde luego no es una persona que llore. Entonces, bueno, con cualquier español puede haber noticia, emoción, esos son los Juegos Olímpicos. Pero si nos queremos centrar solo en el tema de las medallas, si yo te digo mis tres opciones de medalla más seguras, venga, he dicho hasta ahora siempre Nadal Alcaraz, la voy a mantener, a pesar de esas dudas con el estado físico de Rafa. Yo creo que ese doble con 15 Roland Garros en la pista es bastante segura. Yo creo que el fútbol femenino, y más habiendo ganado hoy en un partido que consideraba decisivo, es la opción por equipo más segura. Y yo creo que Jordi Samar y Nora Brugman, dos regatistas de vela, van a hacer algo que mucha gente sueña con hacer en toda su carrera, y ellos lo van a hacer el mismo año, en 2024. Ya han sido campeones de Europa, ya han sido campeones del mundo y van a ser campeones olímpicos. La triple corona en el mismo año. Muy poca gente, no tengo aquí el dato, habrá hecho eso en toda su carrera.
Y luego vamos a vivir el último baile de Rudy, el último baile de Nadal, de Saúl Cravioto. Esto sí va a ser para emocionarse, ¿eh? Ganen o no.
Tú me dirás, o sea, es que hay que despedirles con todos los honores. Por cierto, alguno de ellos estoy convencido que todavía se da un paseo por Los Ángeles. No te sé decir quién, seguramente Saúl tenga más opciones que el resto, pero bueno, ya veremos, porque de momento no quieren pensar en ello. Pero tú nombras a esos y a Rudy, yo te nombro a Pablo Herrera, 6 Juegos Olímpicos en vóley playa, que es una salvajada. Te nombro a Teresa Portela, 7 Juegos Olímpicos, 7 Juegos Olímpicos de la piragüista, la española, porque a Chuso García Bragado con sus 8 es muy difícil alcanzarle, que más Juegos Olímpicos ha estado, y encima ya fue su campeona olímpica en los últimos y ha rozado el podio unas cuantas veces. Me encantaría que ese K4 volviese a ser medalla con esa Teresa Portela con sus 7 Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, hay muchísimas opciones de medalla, hay muchísimas opciones de emocionarnos, y desde luego lo que te puedo asegurar es que nadie, absolutamente nadie en el mundo entero lo va a contar como la cadena COPE.
Y la última, una curiosidad que tienen aquí en la redacción, ¿cómo es la Villa Olímpica?
Bueno, yo siempre le digo a la gente que se imagine una urbanización de reciente construcción con muchos pisos iguales, y que de repente va llegando ahí mucha gente joven con muchas ganas de, no sé, vitalidad, muchas ganas de vida, tal. Entonces lo que hacen es empezar a colgar banderas a saco de su país por todas las ventanas, pintar mensajes. El lema de España es: esto es España, en vez de esto es París. El típico "y sí es París", pues esto es España, ¿sabes? Como marcando: aquí está nuestra pequeña isla dentro de vuestra ciudad. Y luego, bueno, pues hay mucho gimnasio, mucha zona de paseo, algunas salas de juegos para que los deportistas también se diviertan, y eso sí, muy austero, ¿eh? Las habitaciones, hay deportistas aquí acostumbrados al más absoluto lujo. Por cierto, la mayoría se van a hoteles de 5 estrellas, mientras que don Rafael Nadal Parera, por supuesto, es uno más de los 393, y duerme en la misma cama enana y se acuesta bajo las mismas sábanas que pican, te aseguro que pican, y roba las mismas toallas en Roland Garros porque no tiene suficientes en la villa. Es decir, es uno más, mientras que Djokovic y algún otro y los de la NBA se van a hoteles de 5 estrellas a vivir, para mí, lo que no son unos Juegos Olímpicos, pero bueno, ya cada cual.
Pues siempre que haya noticia, la cadena COPE lo va a estar contando.
Siempre.
Además,
siempre.
En el lugar donde se esté disputando la prueba en cuestión.
No tengas ninguna duda.
Siempre va a haber un micro azul, y capitaneados todos ellos por Manolo Lama y con Ángel García detrás, vamos a disfrutar de 15 días de deporte, pero también de 15 días de radio.
Solo le puedo prometer una cosa a todos los oyentes de la cadena COPE, Rubén, y es... que todos los enviados especiales que han venido a la cadena COPE están para estar con los 393 deportistas españoles, con el que quede último y con el que quede primero. Con todos van a ver un micro azul pegado a ellos, con todos. Y os vamos a contar absolutamente todo, en cada boletín horario, en los programas fijos de 3 de la tarde, 8 y media y, por supuesto, por la noche en el partidazo. Pero cada vez que hay una noticia, se rompe la antena, se cuenta, se narra, se emociona, se vive, se disfruta y conseguimos que toda España esté enganchada a estos Juegos Olímpicos.
Pues Ángel García, aguántame 15 días, ¿eh?
Hecho.
Es duro esto.
Ya sabes que el último día acabo siempre con un orzuelo, con la voz rota, con no sé qué. Siempre acabo enfermo, pero mientras sea el último día no pasa nada.
Pues un abrazo para ti y para todos los compañeros que ya habéis empezado a contarlo y ya habéis empezado ya a emocionarnos. Gracias.
Abrazo, Rubén.
Chao. París ya está blindada un día de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, no solo para garantizar la seguridad de los atletas, las delegaciones y todo el público asistente a las competiciones, sino también porque la ceremonia de mañana va a ocupar gran parte del centro de la capital francesa. Ya solo el recorrido fluvial que harán los deportistas será de 6 kilómetros a lo largo del Sena. Es el mayor reto de seguridad de todos los tiempos. Eso según ha declarado el Ministerio del Interior francés. Se calcula que cada día habrá 35.000 agentes en las calles para blindar la seguridad de los Juegos, y en ese enorme dispositivo participan también los españoles. Y es que tenemos 172 policías nacionales y 142 guardias civiles. Miguel Cañeñas es teniente coronel de la Guardia Civil, destinado en el Estado Mayor, y nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Patrullas mixtas de seguridad ciudadana, de forma que nuestro gran contingente, la gran parte de él, estará llevando a cabo patrullas junto con agentes franceses de distintos cuerpos de seguridad durante los Juegos Olímpicos.
Los agentes desplazados son especialistas en distintas unidades, desde seguridad ciudadana a TEDx, explosivos o caballería. Hay expertos en detención de explosivos, por ejemplo, con sus unidades caninas. Estos policías, que reforzarán el dispositivo, van a patrullar por las calles de distintas ciudades francesas provistos con tablets, con las que van a poder acceder en tiempo real a la información de cualquier sospechoso.
Un ciudadano que haya sido grabado en el fichero policial está en nuestro fichero, y si le identificamos a ese ciudadano en Francia, se lo aportaremos a la autoridad francesa con la información que dispongamos.
Todo este dispositivo está causando, todo hay que decirlo, algún que otro problema a los parisinos. Por ejemplo, los vecinos de las zonas más cercanas al río Sena tienen que tener un QR con un código de identificación para poder acceder esos días a sus viviendas. Imagínate que tienes que tener un QR para pasar a casa. Vamos a ver cómo está siendo moverse por la capital francesa y lo vamos a hacer con Paula Aparicio, que es una madrileña que vive desde hace 9 años allí en París. Creo que vive cerca del río. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vives cerquita, ¿no? No vives al lado, pero sí tienes cerca el Sena.
Sí, sí, sí. Vivo como a unos 8 o 10 minutos caminando.
¿Cómo está ahora mismo París? O sea, ¿cómo es ahora caminar por esas calles cercanas al río?
Pues bueno, caminar por las calles cercanas al río es difícil, básicamente porque está todo bastante cerrado, la mayoría de los puentes están cortados, están ya, pues bueno, las gradas preparadas para las competiciones que son en la zona del río, entonces bueno, es complicado. Y luego ya si te alejas es un poco más fácil, pero en la zona del río difícil.
Cuéntame eso del QR, ¿lo has visto? ¿Cómo es eso de tener un QR para moverte por la ciudad?
Sí, bueno, pues esto es para la gente que tiene que desplazarse dentro de las zonas que están pues valladas o acordonadas, a las que solamente se puede acceder, bueno, que son las que están más cercanas a las zonas de competición, que están, pues bueno, con muchísima seguridad, mucha policía, está prohibida la entrada a los coches. Entonces, si tú por lo que sea tienes justamente tu casa en una de esas zonas o te tienes que desplazar ahí porque es tu lugar de trabajo, entonces sí que necesitas un código QR para poder acceder. Y lo mismo para circular por algunas carreteras, si necesitas pasar por X sitios para llegar pues a tu domicilio o a tu puesto de trabajo, necesitas un código QR, y si no, no puedes. Y de hecho, bueno, está todo lleno de policía que te lo están ahí pidiendo si quieres cruzar pues estas zonas que por las que no se puede pasar.
¿Y los bares y los comercios pueden abrir normalmente hoy?
Pues mira, es a la mayoría sí. Luego los que están justo en alguna zona... Bueno, de hecho, mira, justamente el fin de semana pasado yo estuve en un restaurante que está en una zona de estas acordonadas y para llegar al restaurante tenía que pasar una valla de policías y enseñarles la reserva del restaurante y demás, porque si no estaba completamente cerrado. Y sí que es verdad que ha habido algunos comercios que han tenido que cerrar porque estaban en zona, pues no sé si lo llaman zona roja o no sé si es zona roja o zona negra ahora mismo, pero bueno, esta zona sí que ha habido comercios que han tenido que cerrar.
¿Y mañana puedes ir a trabajar? O sea, ¿mañana los parisinos van a poder desplazarse para ir a su puesto de trabajo?
Pues mira, nosotros mañana nos piden que hagamos teletrabajo. Ayer, por ejemplo, sí que fui a trabajar y no tuve problema en transporte público. Si hubiese ido en coche habría sido más difícil, porque en coche es complicado circular ahora mismo. Pero mañana, como es la ceremonia de apertura, nos piden que teletrabajemos.
Y hay mucho turista, porque París es una ciudad en la que el turismo está muy presente.
Ahora mismo la ciudad está más o menos tranquila. Sí que es verdad que quizá ha habido una llegada grande hoy o mañana, porque mañana es la ceremonia de apertura y hasta el sábado no empiezan las pruebas. Pero hasta ahora yo, la verdad que por ahora lo he visto tranquilo. También yo creo que porque muchos parisinos sí que se han ido un poco por miedo a que fuese un caos y a que pues fuese muy complicado moverse y demás. Hay muchísima gente que se ha ido ya, gente que vive aquí. Entonces quizá por eso no se nota todavía tanto, pero bueno, empiezan este fin de semana, así que quizá es gente que está llegando todavía entre hoy y mañana.
¿Y el tráfico cómo está? Porque suele ser una ciudad compleja a la hora de moverse.
Sí, el tráfico muy difícil. El tráfico, la verdad que horroroso, muchísimas calles están cortadas, desplazarse en coche muy complicado. Es según qué zonas, misión imposible.
¿Y el metro?
El metro bien, el metro la verdad que bien. Bueno, hay algunas estaciones que están cerradas, pero si sabes cuáles son las estaciones que están cerradas y sabes un poco cuál es tu alternativa, por ahora bien. Mucha policía, sí que es verdad que yo ayer, por ejemplo, fui a trabajar en metro y las estaciones sí que tenían bastante policía, pero salvo eso, por ahora bien.
¿Y han acabado todas las obras? Porque hace unos meses aquello estaba patas arriba.
Bueno, han acabado mucho, pero sigue habiendo cosas que no han conseguido terminar y sigue habiendo obras en algunos sitios, pero bueno, han terminado bastante.
¿Y los parisinos cómo viven estos Juegos Olímpicos? ¿Qué sensación tienen? ¿Ilusión, miedo, hartazgo? ¿Cómo están?
Pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que tiene ilusión. O sea, yo, por ejemplo, tengo ilusión, tengo entradas para los Juegos y voy a ir a verlos este fin de semana y me apetece vivir en una ciudad olímpica. Creo que es algo que no pasa muchas veces en la vida. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que se ha ido porque, pues bueno, les parecía un horror el tema del transporte, que estén calles cortadas, que la zona del río no se pueda pasar. Entonces, sí, mucha gente pues un poco como cansada, ¿no? De que al final también llevamos pues bastante tiempo con obras y con todos los preparativos, entonces hay gente que sí que está un poco cansada, y yo creo que, bueno, hay gente que también tiene un poco miedo por todo el tema del terrorismo, que, bueno, en París al final siempre es una ciudad que muchas veces está como en el punto de mira, entonces también creo que hay gente que tiene un poco de miedo, pero bueno, yo lo vivo con ilusión, la verdad.
¿Te vas a acercar a ver alguna prueba?
Sí. De hecho, el domingo voy a Versalles, al castillo, a ver una prueba de hípica.
Pues Paula Aparicio, madrileña en París, lleva allí 9 años, casi parisina.
Sí, casi.
Parisina.
Pues, casi.
Nos ha contado cómo está París a menos de 24 horas de que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos. Paula, muchísimas gracias por recibir la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias.
Gracias.
Organizar unos Juegos Olímpicos es un honor para las ciudades que los acogen y en principio es un evento con perspectiva de beneficios para la economía del país, pero la inversión y los costes que conlleva hacen que muchas ciudades se piensen dos veces lo de presentar su candidatura. Las últimas ediciones de los Juegos han demostrado que el gasto excesivo es casi inevitable y parece que se ha convertido en la norma de las ciudades anfitrionas. Los Juegos de París serán una prueba de fuego para el Comité Olímpico Internacional, para que ponga en valor su apuesta por evitar los excesos de presupuestos que cargaron de deudas a ciudades como Atenas o Río de Janeiro.
Reunido en sesión plenaria a Lausanne, ha atribuido la organización de Jeux de la 25e Olympiade 1992 a la ville de Barcelona, España.
Desde que una ciudad es designada oficialmente como sede de unos Juegos hasta que tienen lugar, hay un arduo trabajo durante años para adaptar e incluso, en muchos casos, construir desde cero las instalaciones que acogerán las pruebas, la Villa Olímpica, mejorar la infraestructura de transporte, los hoteles. Bueno, todo para llegar a convertirse en la ciudad perfecta que deslumbre al mundo, aunque este propósito tan ambicioso a veces haya hipotecado algunas ciudades. Si se cumplen las previsiones, los Juegos Olímpicos atraerán más de 15 millones de visitantes en París. Un público que contribuirá en buena parte a ofrecer un impacto económico en la capital de Francia en torno a los 9.000 millones de euros. No está nada mal la cifra, ¿eh? Y además las infraestructuras sirven como legado para los próximos años. Ferran Brunet es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Compensa una ciudad organizar unos Juegos Olímpicos?
Pues sí, compensa siempre que la ciudad sea adecuada para unos Juegos Olímpicos, y ahora hablaremos de ello, y que la gestión se haga bien. Empecemos por lo último. Que la gestión se haga bien quiere decir que la organización, digamos, el deporte, es decir, la gimnasia, se organice perfectamente y que las inversiones relacionadas con los juegos, segundo aspecto de gestión, se hagan también correctamente. Entonces, el primer aspecto que he mencionado es la adecuación de la ciudad. Claro, con los juegos se pretende poner la ciudad en boca de miles de millones de personas durante 15 días por lo menos, unos meses antes, un tiempo después, y celebrar el máximo evento televisivo y de redes sociales, aquello que se ve más aún que las guerras retransmitidas en directo, se ven las ceremonias de inauguración y de clausura. Se hacen 32 especialidades olímpicas durante 2 semanas, después vendrán los Juegos Paralímpicos, es decir, que hay mucha tarea por organizar, y por tanto, implícitamente hay un riesgo. Los Juegos Olímpicos pueden salir muy bien, por ejemplo los de Barcelona, que son el modelo Barcelona, que se llama, de organización de unos Juegos, pero pueden salir mal o muy mal, por ejemplo en Múnich, en el año 72, donde hay un atentado. O por ejemplo, después de Barcelona, en el año 86, hubo también un atentado en las Olimpiadas. Por lo tanto, pueden salir muy mal. Ahora bien, en general, lo que estamos hablando aquí es que, más allá de la organización, más allá del deporte, más allá de la gimnasia, que se haga bien y que esto se sigue siempre unos parámetros, digamos, que establece el Comité Internacional Olímpico, más allá de esto, la oportunidad que tiene una ciudad es atraer inversiones. ¿Por qué? Pues porque normalmente la ciudad pone un plan urbanístico sobre la mesa y entonces lo que se trata es de maximizar las inversiones. Fíjate que estas inversiones de las que estamos hablando son inversiones de tipo privado, que no las va a pagar el Estado. Por ejemplo, aquellas relacionadas con hoteles, aquellas relacionadas con telecomunicación, aquellas relacionadas con infraestructuras de transporte, que se pueden sufragar muy a menudo con peajes. Por tanto, en unos juegos, digamos, ahí podríamos pensar en una estructura de cebolla. Lo que hay dentro, el núcleo, es la organización. Luego viene unas instalaciones deportivas añadidas que no tienen muy a menudo las ciudades antes de los juegos y que se hacen para determinadas especialidades olímpicas. Eso también está tasado, igual que la organización está tasado, digamos, está circunscrito, las inversiones deportivas también está circunscrito. Y entonces, el resto de la cebolla puede ser tan grande como la ciudad lo permita. Una ciudad acabada, por ejemplo, no sé, entre comillas, lo de acabada, naturalmente, por ejemplo, Londres o incluso París. El beneficio que va a obtener de los Juegos Olímpicos es relativamente mucho menor que el que obtuvo una ciudad, entre comillas, no acabada, como era Barcelona en el año 86 y en el año 92. O como era Río de Janeiro, por ejemplo. Entonces, normalmente el Comité Internacional Olímpico lo que hace al escoger las ciudades que van a organizar los Juegos al cabo de una década, podríamos decir, es balancear entre ciudades terminadas, ciudades en las que los Juegos son un accesorio, una marca de lujo, por ejemplo Londres, ¿no? Y ciudades en las que realmente puede tener un impacto transformador, como Río de Janeiro o como Barcelona. Y esto es lo que, este es el juego de los Juegos Olímpicos, ¿no? Más allá de lo que está tasado y establecido, que es el núcleo de la cebolla, la organización y las instalaciones deportivas, lo que se trata es con el management y con los años antes de los Juegos de atraer inversiones en un proyecto de un proyecto urbano de transformación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Barcelona y también en otras ciudades como Río de Janeiro o en Beijing, incluso en Atenas, ¿ok? Pues la transformación olímpica es visible, ¿ok? Es no solo aquello relacionado con el deporte, sino aquello relacionado con el urbanismo. Y claro, ese es el interés que tienen unos juegos.
Es que hay dos tipos de reporte, ¿no? Por un lado, el reporte económico que deja recibir a un número importante, sí, de visitantes, pero más importante aún es lo que dejan los juegos de infraestructuras claro, en la ciudad. Esa es la clave para poder acceder, claro, a ellos.
Mira, Rubén, tú lo has dicho en la introducción, ¿no? Es decir, se esperan 9.000 millones, se esperan de euros para París, se esperan 15 millones de visitantes para París. Mire, esto es imposible. ¿Cuántos visitantes va a haber en París? Pues tantos como habitaciones de hotel.
Claro.
Más o menos el 30% por si van en familiares o si van en turísticos, pero no jamás 15 millones para los 15 días de los Juegos. Entonces, el supuesto que sea cierto esta cifra de 15 millones quiere decir en los años sucesivos, por efecto de la mayor visibilidad de la marca París, porque en miles de millones de ocasiones se dice París, París, París durante este tiempo, pues por este motivo el incremento de turistas a París, y si quiere, por extensión al resto de Francia, pues estimamos que va a ser de 15 millones, ¿ok? Uh-huh. Pero ciertamente para los Juegos, pues depende de la estructura turística que tenga la ciudad. Por eso, también, los Juegos de verano solo se pueden celebrar en ciudades relativamente grandes, terminadas o no terminadas, pero relativamente grandes, porque si no, no hay hoteles suficientes para atender a la gente que quiere ir y también a la comunidad olímpica. Hay que tener presente, además, por ejemplo, que hay que construir una villa para los atletas. Estos son 10.000 personas, los atletas. Hay que construir una villa para los jueces. Estos son 2.000 personas, ¿ok? Y otras cosas que realmente están tasadas, están dispuestas por el Comité Internacional Olímpico, que el comité organizador local, la ciudad organizadora y el comité olímpico local, lo único que hace es cumplir con el contrato. Y aquí yo le diré que hay poca variación. Interesaría que no hubiera ninguna variación de precios. Pero a veces se ha hablado de que hay un sobreprecio, claro, naturalmente, porque hay mayor actividad. Por tanto, el presupuesto inicial puede ser que se incremente, ¿qué? ¿Un 10%? ¿Un 15%? Pero esto no es lo importante, este sobrecoste. Porque esto además lo paga el Comité Nacional Olímpico con los derechos de televisión, de redes y de sponsoraje. El Comité Local, para la gimnasia, digamos, no paga nada la ciudad. Uh-huh. La ciudad lo que paga es para las otras inversiones que van a quedar como legado olímpico y que van a hacer que aquella ciudad sea más atractiva para los residentes, más nivel de vida para los residentes y más atractiva para actividades y para turistas en el futuro.
Y que van a quedar ahí para el futuro, efectivamente.
Y que van a quedar.
Pues Ferran
Entonces,
Brunet,
claro, podemos decir para concluir que es una gran oportunidad que se da a las ciudades, pero también tiene un riesgo. Claro, toda oportunidad tiene un riesgo. Te puede salir muy mal. Por ejemplo, ¿ha salido muy mal cuándo? Pues ha salido muy mal en Atenas. ¿Por qué salió muy mal en Atenas? Pues porque había un problema político tremendo de confrontación extraordinario que impidió uno de los elementos básicos de unos Juegos Olímpicos, que es el acuerdo interinstitucional. Si esto no funciona, pues las otras cosas se resienten. Y también salieron mal, como sabemos, y termino, ¿verdad?, el caso de Montreal en el año 70. Pero claro, es que el caso de Montreal, podríamos decir, es la antigüedad de los Juegos, porque es eran otra. Unos Juegos con poca televisión y sin televisión en color.
Es otra etapa, cosa. Exactamente. Pues Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchas gracias por atendernos esta noche.
A vosotros, buenas noches.
Pues todo listo en París y mañana a estas horas te estaremos contando la ceremonia de inauguración. Pero antes, Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Sí, hola. Oye, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Comisión Europea ha sacado hoy el mazo contra nuestro país y ha abierto expediente a España por varios motivos. El primero de ellos, sobre un tema del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, el de las condiciones de los interinos en nuestro país. Bruselas avisa de que nuestra legislación contiene condiciones de empleo menos favorables para estos en comparación con los empleados fijos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral? Buenas noches.
Pues lo primero que vamos a hacer, Pilar, es irnos a Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal, Pilar, Rubén? Muy buenas noches.
Bueno, hola, el principal revés que nos han dado es sobre nuestros interinos, ese toque de atención. Dice la Comisión Europea que España discrimina de diferente forma a los trabajadores temporales de nuestra administración pública. ¿A qué se refiere, Paloma?
Pues a lo mismo que lleva residiéndose una década. La comisión ya abrió un expediente de infracción en 2014, se dice pronto, y hoy ha vuelto a regañarnos por las condiciones laborales de los interinos, concretamente por lo que llaman discriminaciones contrarias al derecho de la Unión Europea entre funcionarios con plaza fija y trabajadores temporales de la administración. Porque tienen distintas condiciones, los trienios, los exenios, los permisos, las subidas salariales, los ascensos, el cómputo de la antigüedad. A Bruselas no le convencen ni las reformas ni las explicaciones de España. Es verdad que la ley europea no distingue entre empleados del sector público y del sector privado, y tampoco entre funcionarios y personal laboral contratado, pero ni con esas. Ahora tenemos 2 meses para subsanarlo. Hay que transponer correctamente la directiva de 1999 y, si no, ultimátum. Y luego, si tampoco, al TJUE, a los tribunales.
Bueno, y decía que había varios expedientes abiertos a España, el otro relacionado con los planes de pensiones y los de ahorro de jubilación. ¿A qué punto se refiere Bruselas y qué hemos hecho mal?
Bueno, hay que decir que hoy ha habido para todos, más o menos medio centenar de regañinas. Han leído la cartilla a los 27 antes de cerrar por vacaciones, y a nosotros nos ha caído por la CNMC, la administración de los créditos, reestructuración bancaria, comercio de emisiones, CO2, pero esa que te ha llamado la atención tiene que ver con las restricciones en España a los planes de pensiones profesionales y personales. Esa prohibición de cotizar por encima de unos importes máximos deducibles a efectos fiscales. Bueno, pues según Bruselas, esto puede entrar en conflicto con la libre circulación de trabajadores, servicios y capitales, y además con una cosa que se llama derecho de establecimiento. Vamos, otra cartita y otros 2 meses de plazo para subsanar.
Vale, o sea que nos van dando toques, nos van dando plazos. ¿Y esto en qué deriva si no lo atajamos? ¿Multa?
No. No conlleva multa por la vía que ha elegido la Comisión Europea para echarnos la bronca. Lo de hoy ha sido una carta de emplazamiento, de la primera de la que hablábamos, la gorda, ¿no? La de las discriminaciones entre interinos y funcionarios fijos. Ya hubo una, esta ha sido casi una concesión, porque lo normal es que a la primera carta siga un dictamen motivado, pero bueno. Después de 2 meses, si no hemos contestado, digamos, de forma complaciente, este dictamen motivado. Y llegará, si no reaccionamos, lo del TJUE, los tribunales europeos. Pero de momento, ya te digo, por la vía que han elegido, multa no.
Vale, vamos, o sea, lo estáis haciendo mal y lo sabéis. Yo os lo digo.
Y llevamos una década con el mismo tema.
Así que a ver si os ponéis las pilas, que si no, vamos a pasar a otro estadio.
Eso es. Pero vamos, que lo sabían los unos y los otros, ¿eh? Sorpresitas no ha habido. Pero bueno, está bien que nos lo recuerden, sobre todo a estos interinos que se sienten o se saben discriminados.
Pues Paloma García Vejero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo a los perpetuos.
Un beso.
Adiós.
Pilar, ¿qué te parece esto?
Bueno, lo primero es que se ha puesto de moda esto de la comunicación epistolar, ¿no?
Claro, todo el mundo escribe cartas.
¿Tú no hacemos nada más que decir, no, pero estoy a punto. Vamos a ver si nos ponemos también a la moda. Bueno, yo he estado preguntando hoy entre bueno, sindicatos y funcionarios, y la verdad es que la función pública lo que necesita en España es una reforma transversal, estructural y de raíz, por varias razones: porque es ineficiente, porque es cara, porque es deficitaria y porque además no se cubren las necesidades mínimas ni de la sociedad que las paga, ni de los empleados que trabajan en ella, ¿no? Tú no puedes tener empleados de primera y empleados de segunda, y además no los puedes tener durante décadas. Eso es costosísimo y es ineficiente. Y a partir de ahí, bueno, pues quizá ahora que salen 50.000 nuevas plazas de trabajadores y empleados públicos, además de transformar miles de profesionales interinos que llevan años trabajando como si fueran funcionarios con plaza, quizá deberían pensar muy bien qué tipo de funcionarios queremos, de empleados públicos queremos y qué condiciones mínimas deberían de tener todos.
¿Cómo vas de calor? ¿Qué temperatura hay por allí?
¿Me preguntas a mí?
Sí, sí.
38 grados.
Muy bien. Bueno, pues eso. Segunda ola de calor del verano. Este calor sofocante nos dificulta la vida, sin duda, pero para muchas personas, las que trabajan al aire libre, supone un riesgo para la salud. En sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura, lo saben perfectamente. De hecho, en esas zonas donde el calor aprieta especialmente con fuerza, la jornada en el campo está siendo de 6 horas. Es lo que marca la ley para regular el trabajo en estas épocas de altas temperaturas y que se reforzó el año pasado, además. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, la ley no sé yo si está dando demasiados frutos.
Claro, estabas diciendo esa jornada de 6 horas en el campo donde más calor hace. En algunos sitios sí, en otros no. Pero bueno, eso es como siempre. Vamos a esperar también, sobre todo, a ver qué pasa este verano. Pero si nos remontamos al anterior, ya con la ley en la mano, los accidentes laborales por golpe de calor repuntaron en casi un 30%. Y no solo eso. La Inspección de Trabajo llevó a cabo más de 9.000 actuaciones por esta causa e impuso 241 infracciones, según datos de los sindicatos. Accidentes, por cierto, que sufrieron sobre todo trabajadores temporales y fijos discontinuos. En lo que va de verano, mes de junio, ya mes de julio bastante avanzado, el Ministerio de Trabajo ha enviado 112.000 cartas a las empresas para informar de los riesgos que supone el calor en ciertas actividades.
¿Qué está fallando en la legislación, Iván? Porque ese Real Decreto del Gobierno no está dando los frutos deseados.
Bueno, primero de todo, como siempre en materia laboral, Rubén, hay falta de inspección, no hay la suficiente vigilancia, no hay la suficiente gente para hacerlo, pero es que además es el Real Decreto, es poco concreto, básicamente se limita a obligar a las empresas, a las compañías, a que adapten las condiciones de trabajo, pero deja esa letra pequeña en manos de la negociación colectiva. O sea, lo tienen que negociar sindicatos y dirección de la propia empresa. Rubén Rodríguez es experto en riesgos laborales de la Universidad Europea.
Primero, es muy difícil legislar sobre esto y luego que la legislación es tan ambigua y tan abierta que es muy difícil aplicar unos criterios conforme a ley que sean ajustables a cada una de las situaciones que nos podemos encontrar.
Lo que está claro es que hay muchas causas, mucho por mejorar. Entonces, ¿qué dicen los expertos en riesgos laborales? ¿Qué se puede hacer para continuar con la actividad al aire libre? Pues en estos días, por ejemplo, tan calurosos.
Prorratear debidamente los horarios laborales para no tener una exposición desmedida a condiciones desproporcionadas de calor o de radiación solar, hidratarse debidamente, utilizar protectores solares, utilizar equipos de protección individual que sean, por un lado, por supuesto, acordes con el trabajo que se vaya a realizar, pero por otro lado también con las condiciones termohigrométricas en las cuales se está desarrollando ese trabajo.
Y en el caso del campo, Rubén, pues como decíamos, durante estos días es verdad que se empieza a recoger el fruto antes de que amanezca y se interviene en la medida de lo posible en el entorno de trabajo, pero sobre todo hay que tirar de sentido común.
¿Y qué pasa si mi empresa no me garantiza esa seguridad laboral?
Bueno, lo primero es que tienes derecho a quedarte en casa, como nos decía Pere Vidal, experto en Derecho Laboral en la Universidad Oberta de Cataluña.
Tiene derecho a que se adapte su jornada de tal forma que no tenga que trabajar a la intemperie en estas horas de alerta naranja o alerta roja. Si la empresa no puede garantizar que estos trabajadores estarán protegidos, ¿no?, ante estas circunstancias, es decir, se establece una prohibición de trabajar en estas horas, ¿no?, de máxima calor, y esta prohibición además no conlleva una reducción del salario.
Y luego, en caso de infracción grave, esa sanción para la empresa puede llegar incluso a superar los 49.000 euros, en torno a 50.000, así que no es ninguna tontería. En caso de no haber realizado las medidas que tocaban, ahí también te puede caer incluso una investigación por responsabilidad civil.
Pilar, ¿somos conscientes de la gravedad del problema?
Yo creo que cada vez más, ¿no? El innegable cambio climático y la aceleración de estas... De estos calores, ¿no?, que tenemos repentinos y que duran entre 3, 4, 5, incluso una semana, ha hecho que a la fuerza ahorquen, ¿no?, y se den cuenta todos de que hay que limitar los horarios de trabajo, que hay que adecuar el trabajo al tiempo cuando se puede llevar a cabo, pero efectivamente queda mucho por hacer. Y luego es que también hay trabajos muy distintos, ¿no? Yo creo que en el campo pues ya no hay un solo tractor que no tenga aire acondicionado. Eso no pasaba hace 20 años.
Pues Pilar García de La Granja, te tengo que despedir porque ya me está entrando en el estudio y ya viene a hablar de tendencia, ¿sabes quién?
Anita Samboal.
Ana Samboal. Un beso, Pilar.
Hasta mañana.
Vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de hechos, de situaciones, de movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Y para ello, pues tengo a quien maneja esto. que es Ana Sanboal. Ana, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
La señalización inteligente.
Vale, esto es señales de tráfico.
Sí, sobre todo, pero no solo de tráfico. Las señales inteligentes se están usando en otros muchos campos de actividad al margen de las carreteras. Por ejemplo, sanidad, en los hoteles, para los turistas.
Una pregunta. Yo tenía un profesor que cuando estaba en la universidad decía que si tú querías que te subvencionaran un artículo, un trabajo, a finales de, pues eso, de los 90, a principios de los 2000, había que ponerle todo cultural. Todo lo que llevara el apellido cultural estaba muy bien y siempre encontrabas dinero. ¿Esto qué es? Porque últimamente lo de la etiqueta inteligente está en todos los sitios.
Y ya si pones inteligencia artificial ni te cuento,
bueno,
¿no?
Eso ya es.
En eso llevas razón. Efectivamente, no son señales inteligentes. No piensan, de momento, ¿eh? Son señales que responden a estímulos. Por ejemplo, paso de peatones inteligente. Pues tiene sensores que detectan que alguien está pisando o cruzando. Y esos sensores activan una luz LED que delimita el paso. El peatón es más visible y, por tanto, se reducen los accidentes. Otro ejemplo de un sistema un poquito más complejo. Los detectores de vehículos en los cruces. Con sensores en el asfalto se detecta un vehículo, se detecta su posición y a través de señales se advierte de su presencia al resto de los conductores en torno al cruce. Si tu coche es muy moderno, si tu coche es capaz de relacionarse con las infraestructuras, así es como lo dice la DGT, va a recibir una señal acústica o luminosa.
De esto te podría hablar Expósito, porque cuando fuimos a Estados Unidos en las primeras elecciones que ganó Trump, fuimos a la frontera. Entonces nosotros íbamos tranquilamente caminando alrededor del muro, sin ningún problema. Nosotros allí íbamos... Y de repente se presentaron dos patrullas de policía, la migra, lo que ellos llaman la policía de migración.
¿Habían detectado el coche?
Habían detectado nuestras pisadas, porque nosotros íbamos andando. Y ahí fue la primera vez que yo vi esto de las cosas inteligentes hace ya 8 o 9 años.
Pues imagínate en la conducción en el día a día.
Claro, claro. Esto ya está en el mercado y ahora pues se va a generalizar.
Claro, el objetivo es, aparte de detectar a los ilegales como Expósito y tú, sí, reducir los potenciales accidentes. Por ejemplo, para detectar ciclistas puede ser realmente valioso, que en la carretera son muy vulnerables. Se van a generalizar en función de las particularidades de cada zona, claro. Por ejemplo, Castilla y León. En 2019 desarrollaron un sistema pionero en colaboración con el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Salamanca para advertir a los conductores de la presencia de fauna salvaje que provocaba muchos accidentes. En tiempo real, con una señal acústica, avisan a los conductores del riesgo de que puedan cruzarse con animales. Esto está en funcionamiento, no... está en pruebas, no porque piensen retirarlo, sino para mejorarlo. De momento están detectando, por esta causa, un descenso de la siniestralidad.
Pregunta que se estarán haciendo muchos oyentes. ¿Los radares son señales inteligentes?
No sé si los que están ahora instalados y los fijos o los móviles pueden considerarse inteligentes, pero sí van a ser radares inteligentes los del futuro, un futuro próximo. Hoy las señales son objetos inanimados, pero hay un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que puede convertir cada señal en un radar, no solo para medir la velocidad, que es lo que hacen ahora, sino sobre todo para grabarte si no cumples la orden que te da cada una de las señales fijas. Anda. Van a llevar incorporado un ordenador y una antena para comunicarse con el vehículo, para informarte, por ejemplo, de que no puedes acceder a una vía si está cortada. También los que circulamos por los túneles de la M30 de Madrid de noche, que cortan aleatoriamente sin avisar, les vamos a estar muy agradecidos si nos advierten de eso. Eso sí, el vehículo para recibir esas señales debe estar dotado de un sistema de lectura, claro.
Kit ya lo tenía. El coche fantástico, sí, ya tenía estas cosas.
Tenía de todo.
Claro, las charlas que se pegaba David Hasselhoff
Ahora los coches hablan, pero yo ya dialogando con el coche lo veo un poco más complicado. o me faltan ganas, ¿qué quieres que te diga?
Oye, ¿y en turismo qué señales supuestamente inteligentes se usan y con qué fin?
Pues para guiarte por una ruta o por un camino. Es una tecnología que ya se ha probado con éxito en los túneles de los Pirineos, una empresa en colaboración con la Universidad de Aragón. Son señales que te envían a ti, a tu teléfono móvil, y que pueden usarse en caso de emergencias, en principio. Por ejemplo,
esto lo explica la empresa, se produce un derrumbe en un túnel o en una mina, hay humo, estás desorientado, no ves nada, pues te van guiando con audios a través de tu teléfono móvil para que puedas salir. Hay sensores que te detectan a ti, que detectan el entorno, que están aprendiendo sobre la marcha, monitorizando cada camino, cada túnel, y gracias a la geolocalización te orientan, señalizan rutas, te muestran zonas de interés, te advierten riesgos, todo a través de Bluetooth.
Cuando te preguntaba por el turismo, Ana, pensaba más en ocio que en los riesgos de una excursión.
Bueno, se están centrando de momento en los riesgos, pero también para disfrutar del ocio nos pueden ayudar lo que llaman señales inteligentes. Yo no acabo de ver la señal, pero se llama así. Es básicamente la información que instituciones, organismos, ciudades envían a tu móvil para que les conozcas, para que puedas organizar tu visita, para que obtengas más datos de un monumento concreto, para que puedas disfrutarla en función de tus preferencias. Por ejemplo, Baeza, Ciudad Patrimonio, lo ha implantado ya. Te detectan cuando llegas a Baeza. Te pueden organizar una ruta a través del móvil en función de tus preferencias. Te van informando de los lugares que ves y te van mandando señales de hacia dónde debes dirigirte en función de tus preferencias. La personalización de los contenidos que recibes. Obviamente, publicidad a la carta también, por supuesto. Para los responsables de marketing de las empresas, te iba a decir, ¿es una revolución? No, somos un caramelito.
Eso te iba a decir, porque claro, los datos de tu presencia en cualquier sitio se van guardando y eso es oro.
Ese es el riesgo. Pierdes tu privacidad. A cambio de información, el precio eres tú. Y habrá que regularlo más pronto que tarde. Pero a mí personalmente me preocupa más en el ámbito de la sanidad.
¿Y qué señales inteligentes nos vamos a encontrar en el hospital?
Más que señales propiamente dichas, nos vamos a encontrar lo que se denomina Smart Hospitales, los hospitales conectados. Hemos oído hablar de ciudades conectadas, de vehículos conectados. Smart Hospitales, tecnología que registra al paciente en cuanto entra por la puerta. Te monitoriza nada más pisar el hospital. Incluso puede reconocer tu voz. Y volvemos a encontrarnos con los sensores. Permiten el seguimiento continuo del enfermo. Avisan al médico si se produce algún tipo de alteración. Lo que ocurre en las UCIs, en las unidades de vigilancia o de cuidados intensivos, informes de voz en tiempo real, robots para asistir en quirófano, en fin, otra revolución, pero también no hace falta decirlo, en este caso nos va a costar una verdadera fortuna.
Hay varias cosas. Por un lado está el coste económico, que como tú dices va a ser importante. Y luego, claro, aquí hay cosas que pueden estar ahí al límite, ¿eh?
Rayan la ética.
Claro, sí. Porque si tú entras a un hospital y ya te van registrando todos tus movimientos, saben a qué consulta vas, sabe cómo vas y esos...
Que ahora lo saben también, pero están en el ordenador y tienen acceso unos poquitos. Claro, bueno, esto... ahí entras en el hospital y ya saben si vas a pasar por una consulta o por otra, efectivamente.
Esto de las señales inteligentes me lo voy a apuntar, ¿eh? Así que vamos a seguirlo porque es un tema que tiene muchas implicaciones. Como siempre, Ana Samboal, muchísimas gracias por pasarte por aquí y traernos pues esto, las tendencias, lo que está de moda.
Gracias.
Gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Preparado para vivir el mayor espectáculo deportivo del mundo? Este jueves, no te pierdas el debut de la selección femenina de fútbol en París 2024. Desde las 5 menos cuarto de la tarde en tiempo de juego. España-Japón. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te
tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Condiciones en peugeot.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos.